Buenos días, Metrópoli. Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en 1150 kHz con 50.000 watts de potencia.
Y La Buena Onda en 101.9 MHz con 350.000 watts de potencia.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Ocho de la mañana con 13 minutos, bienvenido a la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Bueno, mucho ánimo, estamos iniciando el fin de semana. Yo no sé de dónde salió, Víctor, eso de que es viernes y el cuerpo lo sabe. Pero es una frase que se ha popularizado, quiere decir que incluso tu mente se sitúa en otro espacio, un poco más relajado.
Sí, de que ya va a dejar la presión y va a poder soltar un poco las obligaciones. Y que ya tienes que mentalizarte nada más pues para las últimas horas que te quedan de domingo, porque el lunes otra vez.
El domingo ya no lo disfrutas igual.
No, tienes que levantarte muy temprano y de eso no se trata.
Ya el domingo en la tarde dices a preparar todo lo que viene. Sí. Los papás están descansando en estos momentos con los hijos de vacaciones. Están aligerando el tráfico o el tránsito en la zona metropolitana de Guadalajara. Eso ayuda. Sin embargo, qué pesado también para las mamás tener a los hijos en casa.
Sí, si no tienes alguna actividad preparada o no tienes el espacio suficiente para que se entretengan, debe ser abrumador, ¿no?
Sí, por supuesto. Pues bueno, ojalá que tenga un excelente viernes, un excelente fin de semana. Y comenzamos con la información, 8 de la mañana con 14 minutos. Le recordamos que tendremos el día de hoy una entrevista con el secretario de Salud. Nos vamos a las portadas de Jalisco, escucharemos la información económica y por supuesto esperamos el reporte de José Luis Jiménez Castro.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Da Trump garrotazo y la libra a México.
El Informador.
Aplica Trump aranceles a 60 países.
Milenio Jalisco.
Deuda del agua en el Congreso exhibe caos tarifario del CIAPA.
Diario NTR Guadalajara.
Asignación directa en obras del CIAPA.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Después de la cartelera, el comentario de cine, y para ello nos acompaña ya Raúl Orozco Magaña, nuestro experto en políticas públicas cinematográficas y host del podcast Política Ficción. Raúl, ¿cómo te va? Bienvenido, buen viernes y listos para escucharte. Adelante.
Perfecto, pues desde hace tiempo se ha vuelto motivo de sofisticación cinematográfica negarle méritos a Christopher Nolan. Que si sus películas sobreexplican con diálogos lo que puede mostrar con imágenes, que si sus personajes son fríos y poco desarrollados, que si hace películas para sobrepensar y no para sentir, y así nos podemos seguir hasta llegar al punto de que Nolan se trata en realidad de un engañabobos, por decirlo en términos apropiados para este programa de radio. Pues, tanto para amantes como para detractores, la semana pasada Christopher Nolan regresó a las salas de cine con el que probablemente sea su proyecto más ambicioso y definitivamente el más caro hasta la fecha, La Odisea, el gran relato sobre el regreso a casa, la historia fundacional sobre el viaje del héroe. Con un costo de $250 millones, un elenco plagado de estrellas y una cinta filmada por primera vez completamente en IMAX, Nolan, ganador del Oscar por Oppenheimer, nos regaló una gran historia en un imponente formato, la cual ustedes probablemente ya vieron porque ha sido muy exitosa en taquilla. Por eso mi recomendación de hoy no pasa por La Odisea, sino por la película que hizo que Nolan ganara reconocimiento internacional por primera vez, Memento. Memento es apenas el segundo largometraje en la filmografía de Christopher Nolan, estrenado en el año 2000, precedida únicamente por Following de 1998, y en el cual ya se observa la obsesión de Nolan por el tiempo, elemento que une a toda su filmografía y que lo distingue como autor. Memento nos hace seguir la historia de Leonard Shelby, interpretado por Guy Pearce, un hombre que tras un episodio traumático, el agravado asesinato de su esposa por otro hombre, padece amnesia anterógrada, es decir, el tipo es incapaz de guardar nuevos acontecimientos en su memoria de largo plazo. Esta condición no solo le define como persona y define el conflicto de nuestra historia, sino que marca la estructura narrativa de toda la película. Leonard, incapaz de registrar nuevos recuerdos y siendo el último de sus recuerdos el ver morir trágicamente a su esposa, emprende un camino de venganza para encontrar en la muerte del asesino de su pareja un sentido de justicia. Sin embargo, el hecho de que todo lo olvida minutos después de sucedido lo obliga a llevar un registro de lo que sucede alrededor a través de fotografías Polaroid, notas escritas y tatuajes permanentes con información sobre personas y hechos que debe guardar tanto para cumplir su objetivo de dar con el asesino de su esposa como para sobrevivir. Lo que hace de Memento una película memorable, si se me permite la ironía, es que la condición de Leonard con relación a su memoria estructura narrativamente la historia. Nolan divide la película en dos líneas narrativas temporales, una contada a color y la otra blanco y negro. La línea a color avanza hacia atrás, secuencia por secuencia, mientras que la línea a blanco y negro avanza hacia adelante. El espectador descubre que lo primero que acaba de ver de la historia es en realidad el final, y que vamos a ir alternando entre las dos líneas temporales para saber cómo es que llegamos ahí, lo cual es interesante no solo en términos de estructura de la historia, sino que Nolan hace que el espectador se encuentre tan desorientado como su propio protagonista, llevándonos a experimentar la condición de desorientación del propio Leonard. A partir de entonces, Christopher Nolan ha experimentado constantemente con el tiempo como tema, muy abiertamente en trabajos como El Origen, Dunkerque, Interestelar y Tenet, pero incluso también de manera más discreta pero presente en trabajos como La Odisea, en la cual nuestro protagonista sufre el peso del tiempo en su largo camino de regreso a casa. Así que si quieren ir al origen de las obsesiones de uno de los directores contemporáneos más relevantes, Memento se encuentra a la renta en YouTube por 45 pesitos, así que háganle caso a Nolan y aprovechen bien su tiempo este fin de semana.
Raúl, si hace 26 años existiera la famosa garantía Cinépolis con esta película de Memento, ¿crees que la tuviera puesta?
Yo creo que sí. Mira, se dividiría entre la garantía Cinépolis y un poco la sala de arte, porque a pesar de que hoy Christopher Nolan es un director hipercomercial, la realidad es que este fue un gran primer experimento para él, pero conviviría bien en ambas, yo creo.
Sí, sobre todo porque me da la impresión de que ese tipo de películas con ese sello, sí, cuando te atreves a introducirte a la sala y a verlas, te llevas un buen sabor de boca por la historia, por el guión, por el trabajo, porque son de esas cintas excepcionales que a veces el tráiler no les hace mucha justicia o incluso el cartel no te hace, digamos, que pues, te quedes a verlas, pero cuando ya las tienes frente a ti, pues son muy disfrutables, ¿no?
Sí, de hecho el hecho de que vayamos hacia atrás secuencia por secuencia termina por enganchar al espectador, porque donde termina una secuencia te deja atrapado para ir otra vez al pasado y así sucesivamente.
Muy bien, pues muchísimas gracias por la recomendación Memento para quien la quiera buscar y bueno, más fácil que no se puede a través de la plataforma YouTube.
Así es.
Bien, Raúl, muchísimas gracias por el comentario este viernes.
Saludos a todas y todos.
Y te esperamos la próxima semana, gracias. Es la participación de Raúl Orozco Magaña.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Ocho de la mañana con 27 minutos. ¿Cómo la está pasando José Luis Jiménez Castro y qué nos informará esta mañana? Ya lo tenemos listo en la línea telefónica. Adelante, José Luis.
Hola, Gris, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás, Víctor? Pues yo te voy a decir que lo estoy pasando medio melancólico, porque pues ya es una semana que se acabó el Mundial, y bueno, la ciudad se ve tranquila, ya no hay tanta algarabía, felicidad, pero bueno, ahora tendremos que ver únicamente la Liga MX, que por cierto juega Atlante contra el América, o América contra el Atlante, así me lo estoy pasando este viernes. Oiga, les quiero comentar que ya la camioneta que se subió a la cola de Caimán y la carretera de Chapala ya fue retirada. Esto no es la primera vez que un vehículo se sube esta cola de Caimán, porque por falta de señalamientos no está bien señalada, y personas que no conocen esta zona, pues se suben nuevamente a esta cola de Caimán. No es la primera vez que ocurre, ya tiene mucho tiempo, tan solo hace, creo que fue hace 4 días, cuando también un camión carguero se subió ahí en la zona, 4 o 5 días. Bueno, y vamos a polemizar un poquito. Ayer nos llegaba un mensaje de dos chicas que iban en su camioneta, la de la izquierda, pues al volante, conduciendo, pero la de la derecha iba cargando un perrito. Atrás también venía otro perrito, muy bien portados ambos chuchos, ¿sí? Los para una patrulla de vialidad y les dice que está prohibido llevar perritos adelante, sí, pero está prohibido si el conductor lleva no solo perros, ¿eh? También niños o incluso algo que estorbe como maletas o otra cosa, pero el copiloto, el acompañante, puede llevar un perro, ¿sí? Y lo puede también llevar atrás, y esto no es, es infracción. Y te estoy hablando de lo que dice el reglamento. Acá tengo el reglamento de movilidad. Híjole, ya se me perdió. Bueno, el reglamento de movilidad dice que las multas son precisamente para las personas. Mira, acá está. Artículo 7. Conducir vehículo de motor con personas, mascotas u objetos que estorben la circulación de o la conducción del conductor. Sí, pero el conductor, no el acompañante. Bueno, estos agentes de tránsito le sacaron 200 pesos a estas mujeres porque ya las habían asustado, que les van a levantar con grúa y que está prohibido y demás. Así que bueno, eso por un lado. Ahora, si usted también lleva una mascota como acompañante en la parte delantera, por supuesto no se la lleve en las piernas y va manejando, pero si su acompañante lo lleva, pues que la lleve bien agarrada, que no sea un perro inquieto. Incluso seguimos esperando que en el Congreso del Estado los diputados también hablen, creen leyes para que las mascotas vayan en los asientos de atrás, no solo por seguridad de las mascotas, ¿no?, sino también por seguridad del conductor, es decir, sillas para mascotas, así como hay para bebés, para mascotas, para que no vayan a causar un accidente. Muchas de ellas son muy inquietas y se pueden saltar al asiento de adelante. Entonces ahí queda la polémica, pero infracción por llevar mascota al acompañante no se genera, es únicamente para el conductor que va al volante. Y hablando ya más para concluir de la polémica, seguimos preguntando a la policía vial, ¿cuál es el objetivo de seguir cerrando la glorieta Minerva a la circulación? Ya se acabó el FanFest, y esto lo hacían incluso desde antes del FanFest, cuando terminaron de remodelar la glorieta Minerva, siguen cerrando. Esta mañana no es la excepción, colocan conos, colocan cintas, colocan una patrulla, en fin, vehículos que se ponen, o automovilistas que se ponen listos, brincan el estacionamiento del Tox para seguir, para poder llegar a la glorieta Minerva. Escuchemos lo que nos comentó un taxista cuando pasó por ahí, por la zona de la glorieta Minerva. Adelante, por favor.
Llevaba un pasajero y pues me brinqué las trancas. Lo que pasa es que tienen los conitos ahí en la... Bueno, los ponen pues los botes naranjas. Y por el estacionamiento del Tox me metí. Y sin problema. Lo que se me hace ilógico y que no cuadran las cosas es que está una agente vial en la esquina, en la siguiente, ya pues en plena glorieta. Y posiblemente ella ignora o no se da cuenta o no sabe o se hace tonta y no sabe que nos estamos brincando las trancas, ¿verdad? Entonces pues no, terrible, es que no es posible que por qué cierren ese tramo si ya no hay FanFest, ya no están están trabajando, pero no obstruyen la vialidad, posiblemente con desmontando los escenarios, todo lo que pusieron ahí de las televisiones y demás, ¿verdad?, las pantallas.
Bueno, pero bueno, eso es lo que nos decía este conductor en torno a los cierres de la glorieta Minerva. No se sabe la razón, y el problema es que te desvían, tú vas por López Mateos, por el lateral de López Mateos, cuando llegas al Tox, en lugar de seguirte derecho, te desvían hacia Agustín Yáñez, y por Agustín Yáñez vienen los vehículos también. Entonces ya juntas el flujo de López Mateos con el flujo de Agustín Yáñez y se hace un masacote vial. Seguimos esperando que la agencia metropolitana de bla, 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 que nos diga pues qué está pasando, porque bueno, tienen tiempo que no se aparecen, y la policía vial que también explique esto de qué, cuál es la intención de todo esto. Pues mi querida Gris Víctor, se reporte, que les tengo muchas gracias, muy buenos días.
Sí, que más bien es una estrategia de la policía vial, pero una estrategia incomprendida, ¿no? Que por lo menos nos digan cómo nos beneficiamos para poder justificar ese cierre.
Sí, absolutamente, decían por ahí algunas personas, bueno, este es un asunto de seguridad nacional, ¿o de qué se trata? ¿Por qué tanto misterio? ¿Quién sabe? Pero la Minerva, hoy, esta mañana, y te mandé la foto, mi querido Víctor, donde se ve que sigue cerrado otra vez a la circulación.
Ah, no, bueno, José Luis, yo soy cliente todos los días de ese cierre, ¿eh? Sí. A veces me lo encuentro en la mañana, luego otro día no está, tres días sí, luego no, y ahí estoy dando vueltas, ahí me tienes haciendo malabares para llegar, como muchas personas.
Así es, ajá.
En fin, gracias, José Luis.
Hasta luego, Gris Víctor, buenos días.
Bien, José Luis Jiménez Castro.
Bien, hay llamadas del auditorio. Antes de irnos a una pausa y regresar con la entrevista, se comunica Laura Rodríguez sobre Telmex. Dice que desde el 5 de julio está descompuesto mi teléfono, diario lo reporto, pero no vienen, es el 33 36 36 24 33, no me da ni siquiera un número de reporte. Pues en este caso no sé si sería conveniente que acudiera directamente a las instalaciones, o si ya es demasiado, pues hay que acudir y denunciar a la Procuraduría Federal del Consumidor.
Lo que nos necesita dar es el folio de queja para saber cómo está documentado, no está en el reporte, Laura.
Dice Ezequiel Ballín que en el Hospital Regional de Tepatitlán ni en el Centro de Salud está un medicamento. Entiendo que este medicamento es un auxiliar para la diabetes, Ezequiel. Empaglifosina, así se llama, ¿verdad?
Dapaglifosina va a ser.
Empaglifosina.
Empa, entonces a lo mejor es una variante.
Sí.
Muy bien, pues gracias, lo consultamos también y lo pasamos al aire, por si alguien le puede apoyar, adelante. Acá nos dice una vecina que paga una ridícula cantidad de recibo de agua, creo que 20 pesos, y yo pagando el estimado siempre, y tengo otra que tiene años sin pagar el agua y nunca pasa nada. Esto no es equitativo. ¿Cuánta gente no habrá así que pagan poco y otros que nunca pagan?
Oye, ¿en serio 20 pesos?
Eso es un absurdo, ¿no? No, ¿qué hacen? ¿Toma gotitas o qué?
¿Tú crees? La,
no, pues es un robo, ¿no? Vamos, ojalá que el CIAPA corrija estas
cuentas.
Pues es
un robo
cuentas.
Para los demás.
Sí, me refiero al organismo, pues en lo general, y a los que pagamos, ¿no? Y que pagamos bastante, por cierto. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, terminó el Mundial. Usted recordará las especulaciones que había en materia de salud respecto al Mundial. Pues ya estamos en la posibilidad de hacer un balance de y hablar de los retos que significó la atención de tantas personas, el brindar servicios. Por fortuna, en Jalisco el saldo ha sido blanco. Sin embargo, las autoridades sanitarias estuvieron atendiendo pues algunas emergencias, algunas contingencias. Pero de esto nos hablará el secretario de Salud, doctor Raúl Pérez Gómez, a quien saludamos siempre con gusto en la línea telefónica. Doctor, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, querida Griselda? Muy buenos días, Víctor. Qué gusto saludarles y saludar a su amable audiencia.
Platícanos un poquito, doctor, bienvenido como siempre, el balance que dejó el Mundial en materia de salud.
Pues efectivamente, Gris, tal como lo comentas, podemos considerarlo como un saldo blanco, en virtud de que no tuvimos ninguna fatalidad relacionada con los diferentes eventos que se llevaron a cabo, muchos de ellos masivos, como todos sabemos. Tuvimos, por ejemplo, un evento con 270 mil asistentes, el caso de la Minerva con Alejandro Fernández, y tuvimos cuatro partidos con aproximadamente 45 mil aficionados en el Estadio Guadalajara. El promedio de asistencia en el Fan Festival fue de entre 50 y 55 mil asistentes, y además tuvimos poco más de 2 millones de visitantes al estado de Jalisco. Entonces fue todo un reto, sin lugar a dudas. Y mira, el número de atenciones médicas que tuvimos en los diferentes eventos, y me refiero a atenciones médicas que, por cierto, la mayoría las resolvimos en el propio lugar, porque, como ustedes recordarán, instalamos puestos de atención médica en todos estos sitios, y de 2,940 atenciones que brindamos, solamente tuvimos que hacer 57 traslados a algún hospital. Y de esos 57 traslados, todos fueron satisfactoriamente resueltos. Todas estas personas están en su casa, se recuperaron relativamente rápido, y de nueva cuenta, ninguna fatalidad. Así es de que, en ese sentido, estamos contentos, saldo blanco. Pero además, hay otro componente que me parece muy importante destacar, estimada Gris. el referente a el reto epidemiológico que esto representó. Recordarán que incluso en este mismo espacio informativo lo platicamos unos 2.5 meses antes de que arrancara la justa deportiva, porque pues estábamos enfrentando un brote de sarampión y hubo quien señaló que no íbamos a alcanzar a tener el control sobre este brote para cuando iniciara el mundial, y ocurrió todo lo contrario. 1.5 meses antes de que arrancara, ya teníamos un control absoluto sobre el brote de sarampión. En estos momentos, por ejemplo, el número de casos que se presentan al día de sarampión en el estado de Jalisco son entre 3 y 4 casos. Solamente hay 21 casos activos. Por allá a mediados de febrero de este mismo año, el número de casos que se presentaron en una semana, que fue cuando tuvimos el mayor pico epidémico, fue de aproximadamente 750 personas enfermas. Y bueno, hicimos una estrategia de vacunación muy agresiva, logrando vacunar a aproximadamente 3.300.000 personas, lo que nos ayudó a inmediatamente contener este brote epidémico y ya tenerlo en este momento bajo absoluto control. Pero lo tuvimos prácticamente 1.5 meses antes de que arrancara el mundial. El dengue lo tenemos bajo absoluto control también. Recordemos que en el 2024 Jalisco estaba en el primer lugar nacional en cuanto al número de casos, cerca de 20.000 que se habían presentado en ese año, el 2024. Pues en el 2025 también hicimos una serie de estrategias muy contundentes y logramos bajar a Jalisco al lugar número 16 en la tabla comparativa entre todas las entidades federativas. Y en este momento tenemos a Jalisco con solamente 102 casos de dengue. Hace un año, en la misma semana epidemiológica, teníamos alrededor de 970 casos, pero en el 2024 ya iban alrededor de 3.500 casos. Entonces también ese era otro gran reto del que podemos dar buenas cuentas. Y qué decir, estimado Víctor, Griselda, del reto que significó la vigilancia epidemiológica, porque prácticamente a 1 mes de iniciar el mundial surge el brote epidémico de ébola en República Democrática del Congo, en Centro África y en Uganda, y pues hubo que de nueva cuenta encender alarmas para vigilar pues todo lo relativo a visitantes y de esa manera pues evitar que pudiera haber ingreso de la enfermedad a nuestro país. También el brote de hantavirus que ocurrió en el crucero que hizo trayecto de Argentina a Cabo Verde en España. Todo esto pues sin lugar a dudas nos estuvo trabajando de manera intensa con mucha vigilancia epidemiológica y pues de nueva cuenta yo agradecido con todas las instituciones que colaboraron de nuestro sistema de salud en el estado de Jalisco, ahí si bien encabezados por la Secretaría de Salud, la participación de Cruz Verde, Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, incluso El Salto colaboró con nosotros, qué decir de hospitales civiles de Guadalajara, IMSS, ISSSTE, SEDENA y servicios médicos, servicios de salud de Jalisco, por solamente cita, Cruz Roja, por supuesto, Cruz Roja, y también la participación de instituciones privadas, hospitales privados. Hubo una buena conjunción de esfuerzos y creo que estamos pues dando buenos resultados en ese sentido, estimada Griselda.
Sí, pues enhorabuena por eso, porque fue todo un ejército el que mantuvo la salud de los jaliscienses a salvo. Estas 2,940 atenciones que ustedes brindaron durante el Mundial, ¿de qué se trató exactamente, a qué se refiere y si hubo la necesidad de atender a algún extranjero?
Fíjate que sí hubo extranjeros que recibieron atención médica. Por ejemplo, llegamos a tener algunos casos de lesiones como alguna fractura de tibia peroné, es decir, fracturas de extremidades inferiores. Tuvimos a pacientes que tuvieron lo que conocemos acá como código cerebro, es decir, algo parecido a embolia cerebral, para decirlo de forma muy coloquial. Tuvimos a pacientes con crisis hipertensivas. Tuvimos a pacientes con deshidratación y desmayos durante, sobre todo los eventos en donde estuvo el sol y el calor con mucha intensidad. Fíjate que, aunque no directamente en uno de los eventos, pero sí en los alrededores de la Minerva, probablemente recordarán que hubo un caso de una herida por arma blanca en el abdomen. No fue exactamente en el evento, sino en los alrededores de esta zona, pero también ahí brindamos esa atención, y fueron, digamos, los más significativos. Ahí algo que sin lugar a dudas fue de gran utilidad fue la contención que también Protección Civil y bomberos, tanto del estado como municipios, y además las fuerzas del orden, nos ayudaron para hacer contención y que no hubiera una cantidad, digamos, rebasada de asistencia en estos eventos masivos, porque aunque se oye impactante, 270,000 personas en la zona de la Minerva, por ejemplo, en el evento de Alejandro Fernández, lo que sí se cuidó es que hubiera una distribución en el espacio que no llevara a conglomerados peligrosos que pudieran generar, por ejemplo, algún riesgo de aplastamiento de alguna persona o algún riesgo de alguna estampida, que sabemos que llegan a ocurrir en eventos masivos. Sí. Entonces, toda esa contención nos ayudó mucho y bueno, de nueva cuenta, la suma de todos esos esfuerzos es lo que nos permite dar estas buenas cuentas, estimada Gris.
Pues qué bueno, doctor, muy agradecidos con este esfuerzo de todo el equipo de la Secretaría de Salud y todas las organizaciones que usted, y dependencias, instituciones que usted acaba de mencionar. Y estamos hablando de balances, y creo que como periodistas estamos obligados, doctor, a que nos dé un balance del problema del agua sucia. Incluso Genaro Guadalupe se comunica para preguntar qué está haciendo la Secretaría de Salud para no caer en enfermedad por la contaminación del agua. No habíamos tenido oportunidad de hablar con usted, lo escuchamos en este mensaje que dio sobre el uso de garrafones y algunas recomendaciones, pero si le parece, doctor, podemos recapitular este tema.
Sí, cómo no, con todo gusto. Mira, Gris, es una situación que a todos nos preocupa y a todos nos debe ocupar. Efectivamente, el tema de la salud relacionada con el consumo y el uso del agua, pues sin lugar a dudas están directamente relacionados. En ese sentido, pues el gobierno del estado ha propuesto un plan estratégico con alrededor de 30 acciones con el propósito de renovar y fortalecer toda su infraestructura hídrica, la que particularmente corresponde al CIAPA, que es el organismo que abastece a la zona metropolitana de Guadalajara, en particular los cuatro principales municipios de la zona urbana, como es Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan. En ese sentido, la Secretaría de Salud ha emitido una serie de recomendaciones que son parte de un plan emergente, porque teniendo esa situación presente y además siendo esta una situación tan añeja, incluso de décadas, la Secretaría de Salud ha sido enfática, y por mi conducto ha sido enfática, en que si las personas notan turbidez en el agua, si las personas notan sedimentos en el agua, si las personas identifican mal olor, por supuesto, esa agua no debe ser utilizada para uso y mucho menos ingesta para el ser humano. Yo lo he dicho, incluso ni siquiera para el cepillado dental. Hemos comentado de la importancia de utilizar agua purificada. De hecho, mira, la mayor parte de agua que proviene de las redes de distribución en el país y que finalmente llegan a la llave de los hogares, al grifo, pues es agua que no es para consumo, para ingesta, salvo que sea hervida y que no tenga, por supuesto, características como las que acabo de comentar, de mal olor, de sedimentos, de que tenga color inapropiado, ¿no? Y la mayor parte de la población, bueno, pues accede al agua purificada a través de garrafones. Por eso el gobierno del estado implementó esta estrategia. Insisto, es emergente, es transitoria. Mientras se puede resolver de fondo el problema a través de la infraestructura a la que ya se ha hecho referencia. Y además, pues es importante decirle a las personas que, por ejemplo, si utilizamos el agua para bañarnos, pues hagamos un baño rápido, que no tengamos una permanencia prolongada, porque además de cuidar ahora sí que el agua en términos de su cantidad, pues si eventualmente se notó algo inadecuado del vital líquido, pues también que no sea prolongada la exposición a la piel. Y por otro lado, bueno, es muy importante recalcar el lavado adecuado de las frutas, de las verduras, porque a ver, aquí se conjunta otro factor. Estamos en la época de calor y en la época de lluvia. Cuando llega la época de calor y lluvias, también se incrementan las enfermedades gastrointestinales, y esto es cada año. Esto lo tenemos perfectamente identificado. Entonces, tenemos, por ejemplo, lo que va de julio, más o menos a partir del primero de julio, que venimos notando un incremento en el número de casos de enfermedades infecciosas gastrointestinales, pero que se presentan cada año. Hemos identificado comparativos que son más o menos equivalentes cada año durante esta temporada. Y ahí, bueno, también recordarle a la población de todas estas medidas del lavado adecuado de las manos antes, después de ir al baño, el lavado de las frutas y verduras, la adecuada cocción de los alimentos y, bueno, el consumo de agua en ingesta particularmente, que sea preferentemente de garrafón, que sea agua purificada, y de esa manera podemos proteger mejor nuestra salud. Insisto, esto que ha hecho el gobierno del estado, por ejemplo, de la instalación de plantas móviles, esto que ha hecho el gobierno del estado en algunas colonias de distribución de garrafones que pueden ser ya de utilidad para el consumo humano, etcétera, pues aunque sea una medida emergente, me parece que ha sido de gran utilidad, y ojalá y el problema pronto se solucione de fondo. Sabemos que hay acciones para la inmediatez, hay acciones para mediano plazo y hay acciones para sí, largo plazo. Sí. Aquí hay otro aspecto que me parece también importante recomendarle a la población. No perdamos de vista que al menos una vez al año debemos lavar nuestros tinacos y nuestros aljibes.
Claro. Perdón que lo interrumpa, secretario, nos queda un minuto, pero yo me quedé con una duda. Dice sí, que han aumentado las enfermedades gastrointestinales. Yo le preguntaría si es normal o ya lo están atribuyendo al agua. O sea, ¿cómo hay forma de saberlo?
Es muy difícil, Gris, porque ocurre en esta época del año y siempre ha ocurrido ocurre básicamente en toda la República Mexicana. Por ejemplo, si nosotros viéramos un comparativo con el Estado de México, con la Ciudad de México, exactamente ocurre en esta época del año y no necesariamente podemos atribuirlo todo al agua. Se juntan el factor calor, en donde los alimentos se pueden descomponer más tempranamente, sobre todo si no están en refrigeración, pero precisamente ante la situación de no poder establecer una causa-efecto directa, lo que tenemos que hacer es cuidar todas las medidas. Uh-huh. Sí que mejore la calidad del agua, en eso todos estamos de acuerdo y todos estamos preocupados, y también llevar a cabo todas las medidas que están a nuestro alcance en nuestra casa, bien, en el hogar. Insisto, por ejemplo, lavado de manos, el lavado de frutas, verduras, la adecuada cocción de los alimentos, la vigilancia de cómo está el tinaco, cómo está nuestra cisterna en términos de limpieza. Cada año tiene que haber también en ese sentido una revisión que nos permita también contribuir a que el interior de los hogares no haya también ahí algún problema que atender.
Bien, doctor.
Estamos preocupados por el tema del agua, sin lugar a dudas. El gobierno del estado lo ha perfectamente dimensionado, lo ha admitido. Es un problema de muy largo tiempo y ojalá y pueda resolverse muy pronto. Hay de por medio, por supuesto, la necesidad de una inversión
sí,
muy grande económica. Pero todos estamos deseando y nosotros, por supuesto, preocupados por la situación que la población ha hecho manifiesta a lo largo de este tiempo.
Doctor, como siempre, muchas gracias.
Gris, muchísimas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.
Gracias, muy buenos días. El doctor Héctor Raúl Pérez Gómez.